Es el momento entonces de ir volviendo al panorama nacional y hoy les propongo que lo hagamos fijando nuestra atención en un debate de los tantos que están planteados en estos últimos meses en la sociedad uruguaya, pero que viene relativamente, no sé si escondido, pero poco observado. Un debate al que tal vez le estamos prestando poca atención, pero que sigue corriendo y que en algún momento, por lo visto, va a dar lugar a propuestas y eventualmente resoluciones. ¿Sabemos qué es lo que está pasando en la Universidad de la República? ¿Tenemos claro por dónde vienen, por ejemplo, las discusiones en torno a la ley orgánica y su reforma? ¿El rector de la Universidad de la República debería rendir cuentas ante el Parlamento? Bueno, allí hay una pregunta interesante que el politólogo Adolfo Garcés contesta afirmativamente. Es más, él está proponiendo que el rector deba exponer y explicarse ante los representantes del pueblo elegidos en las urnas. Esto aparece esta mañana en una columna que se publica en el diario El Observador, una columna de las que semanalmente escribe Adolfo Garcés, con el título Democracia y Autonomía Universitaria. Garcés empieza diciendo que desde el inicio del rectorado de Rodrigo Arocena, la Universidad de la República viene discutiendo los ejes de su segunda reforma. En el marco de este debate se han formulado algunos desafíos de la mayor importancia para el país. Por ejemplo, la urgencia de aumentar el número de estudiantes universitarios, la necesidad de atender mejor la demanda de enseñanza de nivel terciario en el interior, el imperativo de transformar a la Universidad de la República en una universidad para el desarrollo. En ese contexto, los distintos órdenes han planteado la necesidad de reformar durante esta legislatura y, si fuera posible, durante el segundo semestre de 2008, la Ley Orgánica de 1958. Reformarla para adaptar el marco jurídico a las nuevas circunstancias. Aquí también están apareciendo muchas ideas realmente valiosas, dice Garcés, y una de ellas en particular merecería un amplio debate público. ¿Cuál? La de que la universidad puede y debe seguir siendo autónoma, pero es necesario que se generen mecanismos que aseguren una conexión más amplia entre el gobierno universitario y la opinión pública.
La primera llamada del día.
Estamos justamente con el politólogo Adolfo Garcés, que ustedes conocen como Fito Garcés, integra nuestras tertulias en perspectiva. Buen día, Fito.
Buen día, ¿qué tal?
Tú te decides escribir sobre este debate en torno a la reforma de la Universidad de la República y de su ley orgánica. ¿Por qué? ¿Cómo te parece que se está dando hasta ahora esta discusión?
Se viene dando muy bien, Emiliano, se viene dando muy bien, pero dentro de la universidad.
A eso iba, ¿no?
Exacto.
Trasciende poco.
Sí, trasciende poco por ahora. En algún momento, cuando el proyecto de ley que se viene elaborando en la Universidad de la República llegue al Parlamento o alguien presente este proyecto en el Parlamento, obviamente va a tener otra repercusión. Pero dentro de los claustros universitarios, en los organismos de dirección de la universidad, se viene procesando esta discusión y acerca de la reforma de la ley orgánica, actualización de la ley orgánica, en particular este debate se ha venido intensificando en los últimos meses y me consta, entre otras cosas por mi calidad de claustrista de la Facultad de Ciencias Sociales, que se intensificará en los próximos meses.
¿Es efectivamente posible que haya un proyecto ya ahora en el segundo semestre de 2008?
Sí, yo creo que sí, no tampoco sigo tan de cerca el asunto, pero es intención, por lo que yo he escuchado, es intención de las autoridades universitarias que sea así durante este año que se presente el proyecto de ley.
Este es un año simbólicamente importante, ¿no? Porque claro, este año se están cumpliendo 50 años de esa ley, de la ley orgánica.
Exacto, sí, sí. Y además son los 90 años de la reunión de Montevideo, donde se inició el movimiento reformista que terminó en Córdoba, después precisamente en el 18. Es decir, y además estamos a 40 años del 68, que fue un año muy importante para los estudiantes universitarios, estudiantes en general, universitarios en particular, en este país y en muchas partes. Entonces, bueno, Estas referencias, además, estos números redondos, aparecen incluso reiteradamente en los documentos del rectorado cuando se aboga a favor de la segunda reforma y de la actualización de la ley orgánica.
Bueno, y a propósito de los temas que están en discusión, tú, por ejemplo, dices que no debería modificarse la autonomía universitaria.
Sí, déjame hacer una aclaración, primero que nada. Esto que yo escribo, lo escribo a título personal. No expreso ninguna corriente de opinión, ningún partido político, ni al Instituto de Ciencia Política que pertenezco, es decir, simplemente es mi opinión como ciudadano del Demos Universitario.
Sí, sí, eso está entendido. Y por eso la llamada, porque me parece que lo que tú planteas en este artículo sirve para justamente avivar un debate, ¿no?
Exactamente, sí.
Entonces, en primer lugar, sobre la autonomía, sí, y el cogobierno, ¿cuál, sí, es tu posición?
Mira, yo creo que es una hermosa tradición, la tradición que se inició en Córdoba, que en realidad me parece que es una construcción institucional muy sofisticada y muy sabia en el fondo, compleja, a veces cansadora para quienes participan en el organismo de cogobierno, fatigante, porque claro, porque cada resolución de la Universidad de la República necesita discusiones muy amplias entre todos los actores relevantes, pero insisto, me parece que es una tradición que hay que preservar, para mí hay que preservar la autonomía.
¿Por qué
hay que
preservarla?
Hay que preservar el cogobierno. Mira, la autonomía, porque básicamente la autonomía resuelve o atiende tres objetivos, si vos querés, que vale la pena, ¿no? Que vale la pena cuidar. El primero es que la autonomía asegura la idoneidad técnica del rector de la Universidad de la República. El rector es electo entre sus pares universitarios, es alguien de adentro, es alguien que conoce los problemas de la Universidad de la República. En segundo lugar, la autonomía asegura una enorme legitimidad. Ninguna institución se puede dirigir sin una fuerte legitimidad, respaldando la autoridad de quienes ocupan los cargos de dirección. Y en tercer lugar, Emiliano, porque yo que soy un gran defensor de los partidos políticos uruguayos, y que celebro, como todos, celebro que tengamos partidos fuertes y con enorme capacidad para competir y para competir igual, incluso virulentamente, por el voto popular. Creo que es bueno que nuestra sociedad preserve algunos espacios de la competencia político-partidaria y que haya algunos espacios dentro de la sociedad en donde, bueno, donde emerjan otras lógicas. Creo que la autonomía, sí, universitaria preserva, ojo, no preserva absolutamente, pero incentiva que haya cierta despartidización del manejo del gobierno universitario.
Sí, sí, tú hablaste de ventajas del sistema de la autonomía del gobierno, pero por otro lado se pueden señalar inconvenientes o defectos o problemas.
Sí,
uno, el de generar justamente un gueto, ¿verdad? Un espacio cerrado.
Es cierto.
Un ambiente,
sí,
digamos, con el aire viciado, al que no le llegan las inquietudes del conjunto de la sociedad, que es la que financia, por otra parte, la Universidad de la República, ¿no?
Desde luego.
Entonces,
desde luego. Por eso yo creo que manteniendo la autonomía, yo creo, no, los universitarios, yo diría que la mayoría de los universitarios pensamos que hay que corregir la autonomía incorporando mecanismos que permitan, bueno, que las voces de la sociedad, que las preocupaciones de la sociedad, que los intereses de la sociedad se manifiesten mucho más nítidamente, mucho más claramente en la dirección de los asuntos universitarios. Yo digo que los universitarios en general estamos pensando en estas cosas porque queda claro en los documentos del rectorado, pero también en los documentos que ha elaborado la FEU e incluso en los que ha elaborado ADUR. Es decir, existe una fuerte preocupación dentro de la Universidad de la República por conectar de otra manera la dirección de los asuntos universitarios a las preocupaciones e intereses de la sociedad civil en general y de la opinión pública.
¿Y qué fórmulas hay para eso?
Las fórmulas que se vienen manejando hasta ahora pasan por encontrar mecanismos de designación de representantes de la sociedad civil en los claustros universitarios. Para decirlo de alguna manera, se está pensando, algunos participantes de este debate interno están pensando en incorporar lugares en los organismos de cogobierno para representantes de la sociedad civil. Que las voces de la sociedad civil se escuchen dentro de los claustros universitarios.
El tema es cómo se elige a esos representantes, de claro. Dónde salen, quiénes son esas voces de la sociedad civil.
Exactamente, ahí empiezan problemas muy delicados. Entonces, simplemente yo lo que, frente a este debate, yo digo que, bueno, que es posible que esta pueda ser una solución, no me resulta obvio cómo instrumentarlo, y que en cambio me parece mucho más obvio, además, me parece que podríamos encontrar la manera de achicar esta brecha entre la universidad y la opinión pública de un modo extraordinariamente simple, instrumentando un mecanismo por el cual el rector deba comparecer, ni bien es electo, inmediatamente luego de ser electo por el Demos Universitario, ante el Parlamento para explicar su plan de trabajo, ante el Parlamento donde está representada toda la opinión pública, a explicar su plan de trabajo, y luego, al finalizar su mandato, a rendir cuentas.